Buenos días, señor Francesco. Buenos días para usted y para toda su audiencia. Sí, lo escucho.
Muchísimas gracias, doctor. Estoy en compañía de Marlene Noruega y el señor Elías Piris. Preocupado, doctor, por lo que pasó ayer en la penitenciaría de Concepción. El PCC una vez más tomó totalmente el control de la penitenciaría. Antes de entrar un poquito al análisis jurídico, ¿verdad? Quiero entrar un poco a los datos. Hasta ahora sí tiene la incautación de una escopeta casera y están buscando armas cortas utilizadas en el motín, doctor. ¿Es así?
Sí, ahora mismo estamos acá en la penitenciaría, justamente estamos realizando las requisas correspondientes y ahora estamos entrando pabellón por pabellón a fin de revisar en forma minuciosa y poder encontrar estas armas cortas que ellos portaban en esta anoche y la madrugada intentando fugarse en la cárcel.
Ahora, doctor, vos sabés que estoy viendo nomás que hay una escopeta incautada. ¿No es muy poco una escopeta nomás?
Por supuesto, por eso justamente es el motivo de nuestra presencia nuevamente acá en la penitenciaría, conjuntamente con la Policía Nacional, el grupo táctico, también la FTC, a fin de que poder realizar una minuciosa requisa y poder justamente encontrar todas las armas que estos reos tenían en su poder. Hay una circunstancia que hay que manejar, ¿verdad? Una institución independiente al Ministerio Público. Nosotros no tenemos una libertad absoluta a fin de poder verificar. Entonces sí o sí tenemos que solicitar ese apoyo o ese permiso pertinente a las autoridades, a los dueños de casa,
claro,
y a fin de poder coayudar en este hecho, ¿verdad?
Ahora, entonces, doctor, justamente sobre ese punto me gustaría más puntualizar qué se busca con la investigación fiscal. ¿Sabes por qué quiero insistir con esa pregunta, doctor? Porque acá pues tenemos que ver qué es lo que pasa, por qué es lo que el PCC tiene tanto control en primer lugar de las penitenciarías, y en segundo lugar, mi querido doctor, si nosotros no podemos descifrar cómo ellos meten, porque no meten un cuchillo, meten una escopeta, meten una, qué sé yo, pistola, o sea, meten cosas tangibles que en cualquier control de cancha te van a poder tocar, y ni qué decir control carcelero, que es mucho más fuerte que el control de cancha, que ahí, para la gente que se va a las cárceles, hay veces que los policías o los guardacárceles te hacen desnudarte.
¿Cómo están metiendo eso, claro, fiscal?
Pues sí, así mismo. Eso es justamente una pregunta muy interesante que también nosotros le estamos realizando ahora tanto al director de la penitenciaría como a los agentes penitenciarios. Ellos justamente lo que me están diciendo es de que ellos tienen poco personales, solamente 14 funcionarios por turno para 1.600 reos. Uh-huh. Entonces, son situaciones, yo no sé si es para justificar esta situación, ¿verdad?
Claro.
Pero sí es para tener en cuenta especialmente la institución penitenciaria, ¿verdad? Así el cuerpo en sí, para que ellos puedan tener eso en consideración.
Pero se supone, a ver, es cierto, hay una escasez de funcionarios y eso es algo totalmente grave, pero se supone que el director de la cárcel tiene un panóptico en su oficina donde ve todo lo que está pasando en su cárcel, y hay también nosotros veíamos en el enfrentamiento que había un lugar donde había un escáner, donde había incluso un detector de metales ahí en la cárcel. Entonces, bueno, usted que está ahí nos dirá con mayor precisión cuáles son los elementos de control básicos que tienen para el ingreso y egreso de cosas.
Claro, evidentemente existe cierta falencia porque, como usted estaba diciendo, están los escáneres, están por lo menos los elementos necesarios para un control minucioso y exhaustivo de las personas que ingresan dentro de la penitenciaría, ¿verdad? Evidentemente algo no está bien, ¿verdad? Algo no está bajo control. Entonces son circunstancias que debe ser estudiado por las autoridades pertinentes dentro del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y nosotros como órgano investigador, como Ministerio Público, justamente estamos ahora a fin de coayudar y de investigar este hecho de motín que se estaba realizando y posteriormente también elevar nuestro informe a la Fiscalía General, a lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la investigación. ahora estamos, como ayer estuvieron heridos nuestros principales testigos, por decirlo así, los guardias cárceles que estaban en el pabellón donde las personas primeramente se amotinaron. Hoy recién estamos queriendo tomarle también sus declaraciones testificales a fin de escucharles y tratar un poco de enlazar estos hechos y posteriormente sacar una conclusión, ¿verdad?, de cuál sería el quid de la cuestión, ¿verdad?, y buscar por lo menos una recomendación referente a este hecho que está pasando en diferentes penitenciarías.
Ahora, doctor, ¿cómo hacen este tipo de investigación? ¿Le entrevistan o le interrogan, mejor dicho, a los guardiacárceles, a los reos? ¿Cómo se hace esta investigación, doctor? Te consulto solamente porque, sinceramente, doctor...
Nosotros, referente a los reos, nosotros nos constituimos en las penitenciarías justamente a fin de evitar cualquier situación. Entonces nosotros nos constituimos hasta la penitenciaría. Hay una oficina de asesoría jurídica dentro de la penitenciaría y entonces ahí le hacemos llamar a estas personas involucradas y le tomamos las declaraciones testificales. De igual forma también a los guardias cárceles nosotros le notificamos para que ellos comparezcan ante la sede del Ministerio Público y en base a esa declaración entonces vamos formando nuestras carpetas fiscales y comparando esas declaraciones estamos sacando lo que sea pertinente para la investigación y si es que hay algo que excluir o incluir más a fin de dilucidar, entonces ampliamos esas testificales, ya sea de los reos o de los guardias.
Doctor, hay una hipótesis también de que esa arma larga de la cual usted hace referencia habría sido robada a uno de los guardiacárceles. ¿Qué se sabe de esa información?
Bueno, eso nosotros ya a esta altura estamos excluimos esa posibilidad, por lo menos un 60%, porque ahora estamos mandando también a hacer el inventario que ellos tienen en sus... de las armas que tienen acá en la penitenciaría. Entonces, ahora mismo también le estamos pidiendo eso, el inventario de todas las armas que ellos poseen y para fin de hacer un comparativo de lo que ellos tienen y con las documentaciones que figuran de esas armas. Entonces vamos a ir descartando. Como estamos todavía en un momento muy incipiente de la investigación, queremos tener más elementos de convicción a fin de dar una opinión más certera, ¿verdad? Porque según el director, no le está faltando armas largas, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a descartar ninguna situación hasta que tengamos a mano todos esos inventarios y todas esas documentaciones dentro de la carpeta.
Es decir que hoy se estaría determinando o cuándo a más tardar si esa arma larga fue introducida al penal o fue robada a un guardiacárcel.
Y nosotros dentro de esa justicia ahora estamos, como se están realizando las requisas en pabellón por pabellón, yo creo que entre hoy y mañana, porque es muy minucioso el trabajo de requisa. Uh-huh. Porque le vuelvo a recalcar, son 1.600 reos que están recluidos y movilizarle a esa cantidad de personas para que se pueda revisar pabellón por pabellón no es fácil.
Ahora, con relación a la información o la hipótesis también que se tiene de que la persona que falleció fue ajusticiada por los otros reos, ¿qué se sabe de eso, doctora, a estas horas?
Eso sí, ya tenemos confirmado. Habían ciertas indiferencias con otras acciones y cuando ellos empezaron a abrir los portones de los diferentes pabellones, estas personas se encontraron frente a frente según algunas manifestaciones de los reos y ellos se ajusticiaron como utilizando el término que usted está empleando, ¿verdad? Entonces ellos se ajusticiaron entre ellos.
El asesinado Oscar Daniel Cabrera Fernández.
Sí, así mismo.
Su hermano
ahora
es...
Ahora estamos detrás de la persona quien sería el presunto autor. Esto es lo que estamos indagando también
ahora. ¿Y se sabe a qué facción pertenece la persona que fue asesinada?
Ahora justamente estamos en ese... Estamos justamente indagando a fin de poder afirmar esa situación, porque ahora mismo hay mucha confusión todavía dentro del penal. Entonces estamos tratando de separarles en sus diferentes grupos y posteriormente para tener una comunicación más certera o una versión más veraz de a qué facción pertenecería este joven fallecido.
César Cabrera es el fallecido y su hermano Óscar Cabrera fue gravemente herido. ¿Qué se sabe de la situación de Óscar, doctor?
Óscar está estable. Nosotros tenemos personal policial que está custodiando allá en el hospital regional y está bajo custodia y está estable.
O sea, su vida ahora mismo no está corriendo peligro.
No está corriendo peligro, está estable de salir.
¿Y se le tomaría también declaración a él eventualmente?
A todas las personas involucradas, y cuando tengamos también el circuito cerrado en el Ministerio Público, nosotros también vamos a todas esas personas, vamos a estar llamándole para testificar o indagatoria conforme a la situación que el Ministerio Público... vea la situación dentro de cada responsabilidad de cada persona dentro de ese circuito cerrado.
Doctor, yo te quiero consultar, te saludo a Marlene Urue. ¿Qué es lo que se puede hacer en este tipo de casos, verdad? Porque es constante. Tenemos este tipo de situaciones, lamentablemente, en forma muy constante en nuestro país. ¿Cómo va a avanzar la investigación? O sea, también no deben estar involucrados los guardiacárceles. ¿Cómo se encara una investigación de este tipo, verdad?
Y así mismo, señora Marlene, nosotros... Es una situación muy difícil, especialmente para nosotros que estamos como investigador, realizar este tipo de investigaciones primeramente porque no es fácil de repente acceder a la información dentro de la penitenciaría, porque tanto los guardias de repente van a tener sus versiones, los reos van a tener sus versiones, y dentro de eso estamos nosotros a fin de justamente analizar cada versión que da cada grupo y poder sacar nosotros un elemento de convicción a fin de poder armar una carpeta fiscal para poder dilucidar cada hecho punible.
Yo lo veo muy difícil, doctor, te soy sincera. Lo veo complicado. Me parece que hay complicidad ahí interna para que ellos puedan disponer de armas. No, la verdad que te deseo mucha suerte, pero no sé cómo van a encarar. Necesitas un equipo de gente. Es peligroso también, doctor, investigar este tipo de hechos. Te juro que me quedo así con una preocupación porque... sé de la precariedad también del Ministerio Público, pero si no tomamos en serio, doctor, este tipo de investigaciones, las penitenciarías son bombas a punto de explotar.
Sí, así mismo, señora Marlene, como en nuestro trabajo vamos a estar realizando todas las situaciones pertinentes y vamos a tomar todas las medidas precautorias para poder realizar la investigación y poder dilucidar dentro de la, como usted estaba diciendo, dentro de las precariedades que podemos tener, ¿verdad? Pero siempre buscamos la mejor manera de poder esclarecer este tipo de hechos y poder llegar a los responsables.
No se le puede pedir al Ministerio Público, o sea, a la autoridad mayor, a la Fiscal General, que designe un equipo para que pueda coadyuvar, investigar, así como un equipo de fiscales que pueda hacer la tarea un poco más llevadera.
Yo estoy en constante comunicación con la señora fiscal general. Ella está al tanto, ella estuvo hasta las 3 de la mañana, ella estuvo en comunicación conmigo. Y nosotros, sí, está conmigo está conmigo como soporte, también está ayudando a la doctora Saprisa,
sí,
que también estuvo en constante comunicación con ella. Acá también está en constante comunicación. Nosotros estamos tratando de siempre, acá está conmigo el doctor Carlos Magno Alvarenga, uh-huh, y ahí no estoy solo yo en este en esta causa, señora Marlene. Hay un grupo de colegas que estamos en constante comunicación y coadyuvándonos en esta investigación, ¿verdad? Solamente que como usted estaba diciendo, hay ciertas realidades que hay que manejar y ciertas realidades que hay que manejar, ¿verdad? La penitenciaría no goza de muchos personales, no goza de buena salud en este sentido. Como me estaba diciendo acá el director, tiene 14 funcionarios por turno para 1.600 reos. Entonces son situaciones que muchas veces
sobrepasan.
Hay que manejar realidades. Sobrepasan lo humanamente posible. Entonces, no tampoco quiero justificar con eso a los agentes penitenciarios, pero tener 14 funcionarios para 1.600 reos, eso es inhumanamente...
No, una locura.
Imposible.
Sí. Es una locura, doctor. Es una locura.
Pero bueno,
sí, totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir en contacto así cuando la información lo requiera.
Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes.
Un abrazo, doctor. Gracias. Están en comunicación Joel Díaz, fiscal de la causa de la penitencia.